cumplido, tenía que subir las fotos y los vídeos a internet. Una vez terminados los retos, el curador le pedía que se suicidase, sí, que se suicidase. Hace unos días, una adolescente riojana denunció haber sido víctima de una presunta violación por un grupo de jóvenes que jugaban, lo de jugaban, entre comillas, desde luego, a la ballena azul. Bueno, pues todo esto está pasando, ¿eh? No forma parte de ninguna película. Como te decía, ahora llega Momo. Momo es más un delito de ciberacoso, una estafa, pero ¿realmente en qué consiste? Bueno, pues se lo voy a preguntar a Juan Corro, es experto en ciberseguridad, vicepresidente de Saime, que es la startup de Internet de las Cosas. Juan Corro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo podemos explicar qué es Momo? ¿Qué es este nuevo reto?
Bueno, Momo no deja de ser una versión nueva de acosos, engaños y otro tipo de artimañas que utilizan las mentes malpensantes del planeta para, en este caso, atacar a los jóvenes. Sucede de una forma bastante estandarizada, hasta donde sabemos en este momento, con mensajes a horas puntuales de las 3 de la mañana, donde un número aleatorio nos envía un mensaje planteándonos una serie de retos y de acciones, entre otras, pues incorporar su número, que normalmente suele ser de procedencia japonesa, a nuestra agenda, donde ya empezamos a ver la cara que se ha hecho famosa de una estatua que está en un museo japonés, que es un poco aterradora, es una cara así que parecería de una película de miedo, y empieza un diálogo en el que se pretende ir mediante procesos de gamificación, que eso sí lo estamos viendo con más y más frecuencia, es decir, ya no te pretende atacar o no te pretende engañar a alguien que es el rico heredero senegalés de una fortuna en su país para que le transfieras dinero, un típico juego estilo estafa de la estampita, sino que ya pretenden hacerlo a modo de reto, a modo de juego y de secuencias, para que poco a poco los adolescentes, en este caso, que son las víctimas objetivo, se vean involucrados en un proceso del que luego ya les es muy difícil salir. Y una vez, en este caso, el objetivo es alcanzar imágenes o vídeos de índole sexual o vergonzosa de los propios adolescentes, para luego chantajearlos o utilizarlos bajo amenaza de publicación en redes públicas y a sus contactos para que hagan todo lo que ellos quieran, ya sea en la vida digital o en la vida física, como puede o podría parecer el caso que has comentado de los adolescentes.
Pero ¿cómo se inicia todo esto? ¿Son estos estafadores, estos timadores, llamémosles así, los que te captan, los que captan a los jóvenes? ¿Los jóvenes tienen que hacer algo para agregarlos? ¿Cómo se sucede esto?
Tal y como está configurada la red, uno puede, en este caso en WhatsApp, como red de mensajería internacional, uno puede agregar un número de teléfono a su agenda y mandar un mensaje. Y lo que hacen esta serie de redes es intentar, a través de bases de datos que roban por internet o por secuenciación de números, voy agregando un número y le mando un mensaje automáticamente. Y de los 1000 mensajes que mando, como las redes de spam antiguamente, pues hay alguno que responde. Y esos que responden son donde inicio la interacción mediante sistemas de traducción automática, de ahí que el lenguaje sea bastante burdo y tosco, tiene más pinta, por lo que se ha estado observando, de mensajes traducidos a través de un Google Translator o un otro servicio de traducción automatizada, donde se inician las conversaciones para intentar entrar en la dinámica que ellos desean, que es la dinámica de reto, de llenar una especie de vacío, angustia o problema existencial que pudiera tener el adolescente.
Dices que esto funciona también a base de retos. ¿Cuáles serían los retos? Ponme algún ejemplo.
Bueno, pues lo que se observa hasta ahora y en este caso lo que acaban empezando a hacer es que vayan a lugares indicados o que realicen pruebas específicas y que las demuestren con el mismo procedimiento que se hacía con Ballena Azul, es decir, mediante publicación, fotos o grabaciones, en las cuales pues se conoce que van subiendo el nivel y se va viendo. Hay muchos youtubers que ya han empezado a interactuar con estos números y grabando un poco esas dinámicas en un modo más broma, más que se diría ahora de troleo que en otro, pero ahí observamos pues distintos niveles, y lo que se demuestra es que siempre hay un humano detrás en las interacciones, un humano que está liderando, manteniendo la conversación en el otro lado, probablemente con un número amplio de víctimas, es decir, no hay un solo malvado por cada adolescente o cada víctima, sino que deben de pues como en los sistemas de call center, pues discriminar a 1 a 20, 1 a 50 o algún número similar.
La ballena azul, tengo entendido que procedía de Rusia. Momo, dices que viene de Japón.
Sí, hasta donde parece, los números de teléfono que se están empleando y en este caso la iconografía y la imagen de orientación japonesa parecen apuntar ahí, pero no dejan de ser puntos donde pueden ser utilizadas perfectamente a través de saltos múltiples, a través de las redes, desde cualquier lugar del planeta, que podría ser perfectamente también Rusia, China o cualquier otro estado. Japón es un sitio menos adecuado para realizar estas cosas por los acuerdos que tenemos en materia de cooperación policial y judicial, de manera que si un ciudadano japonés utilizara un teléfono móvil y fuera trazado, sería rápidamente puesto a disposición de las autoridades, y esto no deja de ser un delito. Con lo cual, aunque el origen aparente es japonés, pudiera ser que los malhechores finalmente no estuvieran en ese país.
Y dices que se identifica por un avatar que tiene un aspecto realmente terrorífico, es una especie de cara humana deformada, unos ojos enormes, boca sin dientes, no sé, la verdad, es la manera de identificar que estás dentro de este juego, de este momo.
Sí, esa es la imagen característica que está en la foto de perfil de WhatsApp del otro teléfono al otro lado, uh-huh. y donde aparece el primero de los vídeos que suelen enviar en sus interacciones de los retos. Y aquí lo más importante de este caso no es tanto el modus operandi, sino los principios de cómo, a quién están atacando y de cómo deben actuar las familias, sobre claro. todo de cara a esa actividad. Ahí hay muchas guías y recomendaciones que no dejan de ser aplicaciones de sentido común de lo que ya hacemos. Yo soy padre de tres niños, como ya hacemos con nuestros hijos. Los míos no son tan adolescentes todavía, pero que lo que haríamos si un hijo nuestro adolescente deseara una fiesta, lo primero que preguntamos es dónde es, quién va, puede hablar con los padres, y no le dejamos que vaya a cualquier sitio a cualquier hora haciéndolo cualquier cosa sin nuestro conocimiento o supervisión. Y en cambio abrimos una puerta a su intimidad en sus habitaciones a través de sus smartphones a cualquier hora sin supervisión. Y eso es una de las cosas que habría que tener en consideración como padres, educarles y supervisarles.
Sí, porque al fin y al cabo los padres que nos escuchan dicen, vale, ¿qué puedo hacer, no? Para detectar que mi hijo, que mi hija está cayendo en este aparente juego, pero que le puede llevar a unas consecuencias realmente terribles. De hecho, creo que incluso en Argentina se está investigando ya el caso de una chica que podría haber llegado incluso al suicidio, ¿no? Por este juego, por este momo.
Sí, ahí lo principal, lo deberían decir también los profesionales un poco de la salud o de la psicología, los que están ahí, pero las recomendaciones básicas de seguridad informática es los dispositivos informáticos es mejor que estén en lugares comunes de la casa, tanto el ordenador, los portátiles y demás, que el uso sea habitualmente en los lugares comunes, en el salón. La parte de las redes sociales, que no se realicen redes sociales, sistemas de mensajería sin ningún tipo de instrucción previa, es decir, uno debe educar e instruir, y para eso hay guías, incluso hay centros como el INCIBE que dan cursos para padres y hay muchos recursos en línea para que uno sepa cómo introducirlos, no incorporar o publicar imágenes personales, privadas, hacer lo que uno haría en un parque, es decir, no hablar con desconocidos y no seguir el juego, la conversación a desconocidos, ni irse con ellos, y limitar mucho la utilización de los mismos en horas nocturnas. Por ejemplo, a partir de cierta hora, el móvil debe quedarse en el salón a partir de cierta edad, o debe los mensajes de WhatsApp pueden ser supervisados por los padres, no por fin cotilla o de saber tu vida, sino saber para quién hablo. Quiero ver, abres el WhatsApp y quiero ver con quién estás chateando en general, y si hay alguien raro que no conozco o que no tenga relación, pues en cuanto vea un número raro o una foto de un adulto o de alguien raro, dice, ¿y este quién es? Y me lo explicas y lo revisamos juntos. Esas son las prácticas habituales que se deben emplear para protegerles, como les protegemos en el parque o cuando se quieren ir de fiesta con los amigos.
Juan Corro, experto en ciberseguridad, gracias. Muy interesantes, desde luego, esas pautas, sin duda, muy útiles también para los oyentes, para los padres que nos escuchan. Un poco la misma pregunta se le voy a hacer también a Ángel Peralba, psicólogo, director del área de adolescentes del Centro Psicológico Álava Reyes. Ángel Peralba, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Claro, porque se oye hablar de esto, nos especificáis un poco cómo funciona, cómo es el juego, y yo entiendo ahora mismo a muchos padres preocupados pensando que a lo mejor no me estoy enterando de nada y resulta que mis hijos están con esto.
Sí, 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 sin duda, porque además no es lo mismo cuando hablamos de preadolescentes y de chicos y chicas más pequeños, en los que efectivamente se puede trabajar la prevención en este aspecto con respecto a este juego y con respecto a otros asuntos, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de adolescentes, hemos perdido ya el control. Es decir, la inmensa mayoría, si hablamos de chicos 14, 15, 16, 17 años, tienen un control del móvil tan propio que prácticamente no permiten ningún tipo de acceso, como no sea un acceso, digamos, a posteriori de que se haya descubierto una problemática. Y claro, la gran dificultad, y yo diría, el gran consejo para los padres es intentar intervenir antes, ¿no? Intentar que observar qué es lo que está ocurriendo, y si podemos, incluso aunque observemos cierta normalidad, como muy bien decía el especialista, irnos a pautas básicas de control del smartphone, ¿no? Porque el gran problema que tenemos hoy es que el móvil es mío, no me lo toques, no me lo quites, es mi privacidad, y ahí los padres están muy perdidos, no saben muy bien cómo llegar a ese punto en el que desconocen prácticamente por completo qué es lo que están haciendo sus hijos y sus hijas durante el día, pero también efectivamente por la noche. Desde luego es un gran problema, en la medida en la que, bueno, de hecho este año hemos empezado a considerarlo como una adicción, ¿no? Uh-huh. Desde luego un mal uso ya lo tenemos establecido sobre la mesa, fundamentalmente con adolescentes, ¿no? Entonces, para mí lo primero desde luego es intentar anticiparnos. En el momento que oímos una noticia de este tipo, es muy bueno ya que la comentemos con nuestros hijos, aunque no hayamos observado ningún signo externo que nos pueda llevar a la conclusión de que están estresados o de que están realmente pasando por una dificultad extrema. Anticipémonos, hablémoslo con cierta normalidad, pero sin nada tipo charleta, ¿eh? Ojo, porque muchas veces aquí los padres ya apelamos al último que nos queda, ¿no? Que es decirles o bronquearles, ¿no? Disculpadme el término, pero para que sea muy entendible, ¿no? Creo que hay que hacerlo de otra manera, ¿no? Comentando estas cosas que están ocurriendo, que aunque no te ocurran a ti, están ocurriendo en nuestro entorno, tenemos noticias a través de la televisión, a través de los medios de comunicación, intentar que ellos también de alguna manera investiguen y se involucren, ¿no? Porque si no, al final hemos perdido prácticamente todo el control.
Claro, dices que entonces hay que intentar anticiparse, pero supongamos que no hemos tenido esta anticipación, que realmente está pasando ya. ¿Cuáles serían los síntomas? ¿Hay unos síntomas externos que podrían llevarnos a pensar, bueno, pues sí, mi hijo está metido en algo parecido?
Bueno, lo primero es, tenemos que introducirnos en ese aislamiento, porque muchas veces el aislamiento propio, ¿no?, de los adolescentes impide a los padres observar prácticamente nada. Entonces, claro que hay signos, hay que intentar hablar con ellos, aunque ellos no quieran, hay que intentar de alguna manera observar si hay algún cambio radical en su dinámica habitual del día a día. Lo que no podemos permitir, y esa es la gran primera pauta, es que ese aislamiento les lleve a estar prácticamente ajenos a la dinámica familiar. Hablábamos lo de por la noche, es fundamental, ¿no?, que por la noche se pacte con los adolescentes una hora a partir de la cual el smartphone sale de la habitación, se apaga, y luego no seamos ingenuos. Yo diría que los padres, hay que confiar en los jóvenes y los adolescentes, pero no seamos ingenuos, es decir, que hay muchos que lo apagan y luego vuelven a encenderlo. Entonces observemos un poquito, tengamos esa medida de precaución, que si no ha servido la anticipación, o bueno, sencillamente sabemos que los riesgos y los retos son propios de esa especie de necesidad adolescente. Entonces intentemos ver, hablar con ellos, ver cómo se está cubriendo, ¿no?
¿Hay algún perfil determinado? ¿Hay chavales que son más fácilmente captables, por decirlo así, por este tipo de estafadores, de timadores, por este tipo de juegos?
Desgraciadamente nos vamos a desorientar mucho si hablamos de un perfil concreto, porque hoy en día está tan extendido el uso del smartphone y tan abierta la puerta absolutamente para todos y para todas, que al final sí, podríamos decir que ciertos chicos y chicas un poquito más permeables, más ingenuos, con más necesidad de sociabilizar y quizá con menos facilidad para poderlo hacer a través de la realidad, pues pueden ocupar un poquito más ese espacio a través de lo virtual. Pero yo no lo restringiría, por decía antes, hacerlo extendible a todos, incluso aunque no sospechemos, porque bajo control, bajo supervisión, es mucho más fácil, y sobre todo bajo un proceso de comunicación con esos adolescentes, es mucho más fácil que, más allá de estereotipos o más allá, si no podemos caer en aquella frase de yo pensaba, nunca hubiera pensado, ¿no?
Que, sí, lo típico, que como hijo, con el ¿no? alcohol, como con tantas cosas, ¿no?
Efectivamente,
sí,
¿no? Sí. Entonces, yo diría, olvidémonos, pensemos que tenemos una herramienta que hemos puesto en sus manos, que es muy poderosa, y que tenemos que participar. Si bien es cierto que conforme van cumpliendo años nuestra participación como adultos es menor, al menos que tengamos ese poder, no informativo, sí persuasivo, sí, yo a veces digo, hay que ponerse más a su lado para que no parezca que le estamos echando la típica charla que ellos han oído mil veces y les estamos a veces hablando de ciertos riesgos como si fuéramos nosotros el propio medio de comunicación. No es tanto eso. Es más ponernos a hablar con ellos de este tipo de asuntos, ¿no? Me parece que es más importante y que además, aunque ellos no lo hagan, incluso presuponiendo que tú no lo vas a hacer, porque tú eres, considero que tú eres muy maduro, pero considero que algunos de tus amigos y algunas de tus amigas puede que lo estén haciendo y fíjate y esto y lo otro y fíjate qué grave, ¿no? O sea, yo creo que es
importante...
nunca
acusándole directamente o incluso siendo muy incisivo en lo estás haciendo, te está pasando, estás por la noche con el móvil, no hacerlo así de esta manera.
Entiendo que no, sería la manera más burda, más directa, pero también la que realmente está abocada a que nos digan que no, que yo no, que yo nunca haría esto, y eso no nos vale absolutamente de nada, ¿no? De hecho, tenemos datos, ¿no?, con el riesgo que siguen de alguna manera a veces padeciendo con el tema de esos escarceos sexuales, embarazos, sí. Es decir, ¿no?, se lo hemos dicho mil millones de veces, ¿no? No, esa no es tanto la vía.
Pues la vía del diálogo, efectivamente, pero de un diálogo además, como bien dices, Ángel, ¿no?, diciendo las cosas tal cual son o a lo mejor lógicamente hablando del problema que está ahí, que puede afectar, como tú dices, a tus amigos, a tu círculo, lo has detectado, no lo has detectado, intentar introducirte en ese círculo a veces tan cerrado, sobre todo en algunos años de la adolescencia. Ángel Peralba, director del área de adolescentes del Centro Psicológico Álava Reyes, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Buenas tardes.